Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata.
El ex vicepresidente Jorge Glass recuperará su libertad luego de que un juez aceptó una medida cautelar y dispuso que se presente una vez por semana en la penitenciaría del Litoral.
El Ministerio del Interior y la Policía Nacional serán declarados en emergencia para optimizar recursos que permitan proteger unidades de policía comunitaria y cuidar la integridad de los servidores policiales.
Dos fusiles, tres escopetas y una subametralladora fueron decomisadas tras el operativo de rescate de cuatro enfermeros del Hospital Napoleón Dávila de Chone, luego de que siete delincuentes se tomaran esa casa de salud.
El SNAI incorporó a 1.360 agentes penitenciarios que se distribuirán en las 36 cárceles del país.
El presidente de la Asamblea Nacional rechazó la injerencia de la justicia en las decisiones del legislativo y solicitó una nueva conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
La Asamblea Nacional posesionó a Olindo Nastacuás como vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tras la destitución y censura de los consejeros de mayoría.
Jueza dispone el reintegro inmediato del asambleísta Fernando Villavicencio tras sanción del Consejo de Administración Legislativa.
La Cancillería aclaró que la exministra María de los Ángeles Duarte no puede recibir asilo político en Argentina debido a que tiene una condena en firme por actos de corrupción.
El Servicio de Gestión de Riesgos aclara que los picos de la actividad del volcán Cotopaxi no deben alarmar a la población.
En la información internacional, el gobierno de Chile ofrece un control de precios de los combustibles y firma un acuerdo para poner fin al paro de camioneros.
Cientos de personas manifiestan en China en contra de las restricciones por el COVID-19 y piden la renuncia del presidente Xi Jinping. Comunidad internacional alerta de represión.
Con el auspicio de...
Si quieres un Volkswagen o un Audi, ven a Ecuavagen.
Por un Quito digno, municipio de Quito.
Sanger, Ecuador se lleva en la piel.
Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños.
Vive tus sueños a otro nivel. I am beyond the stars.
Con el Cardi.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Con dos sentencias en firme por casos de corrupción, el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, tiene vía libre para salir en libertad por decisión de un juez de Santo Domingo de los Áchilas. Y esto, mientras tanto, su caso espera una resolución de una jueza de garantías penitenciarias. Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos ya mismo lo más destacado de las noticias en esta jornada. María del Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Estamos iniciando la semana, lunes 28 de noviembre. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas. Conversaremos con el coronel Juan Zapata, ministro del Interior. Con él hablaremos acerca de este anuncio que se ha hecho para declarar en emergencia al Ministerio del Interior y también a la Policía Nacional.
Tendremos también una conversación con la economista Natalie Arias, asambleísta por el movimiento Creo, para hablar sobre la posesión de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta pugna que se ha implantado entre este organismo, la Asamblea Nacional, y también no se descarta la Corte Nacional de Justicia.
Y con el doctor Ramiro García, abogado penalista, hablaremos acerca de la posibilidad que tiene el ex vicepresidente Jorge Glass, que podría pues recuperar su libertad tras una orden judicial. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo se ha retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM.
Puede conectarse también a nuestras plataformas digitales para que escuche y vea nuestros noticieros en vivo. Ingrese a www.fmmundo.com. También a través de YouTube en FM Mundo Live. Nuestra cuenta de Twitter, @NotimundoS, o en Facebook, FM Mundo 98.1 Quito. Aquí inician las noticias.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El ex vicepresidente Jorge Glass recuperará su libertad este lunes 28 de noviembre, luego de que el juez Emerson Curipayo de la Unidad Penal de Santo Domingo le entregara una medida cautelar y dispusiera que se presente una vez por semana en la penitenciaría del Litoral. La decisión se produce 8 días después de que un tribunal de apelación de la Corte Nacional de Justicia declaró la nulidad del caso del pozo petrolero Cingue. Glass permanece en la cárcel de Cotopaxi por varias sentencias, una de ellas de 8 años por el delito de cohecho en el caso Sobornos. Edison Loaiza, abogado de Glass, habló acerca del tema.
La presentación cada 8 días y prohibición de salida del país. Esto se debe obviamente a la falta de cumplimiento de los beneficios penitenciarios que se ha estado solicitando reiteradamente por parte del vicepresidente Jorge David Glass. Los requerimientos que se ha pedido anteriormente es la pena única, la prelibertad, es lo que se ha pedido. Entonces, en este momento, efectivamente, sí se encuentra en conocimiento de una juez de garantía penitenciaria de Quito que estamos esperando señales día y hora para que conozca y resuelva con respecto a la pena única y por el principio de concentración, ahí mismo la prelibertad.
Momentos de terror se vivieron la noche del 27 de noviembre en el Hospital Napoleón Dávila de Chone en Manabí, luego de que 7 miembros de una organización criminal ingresaran y tomaran como rehenes a 4 miembros del personal médico y de enfermería. En videos que circulan en redes sociales se vio a los sospechosos apuntando con un arma de fuego a una enfermera que gritaba desesperada. Sin embargo, minutos después, miembros de la policía lograron controlar la situación y detener a los delincuentes, quienes estaban fuertemente armados y buscaban asesinar a un joven de 16 años, miembro de una banda delictiva enemiga, conocido como Cara Sucia. No obstante, un contingente de uniformados ingresó a esa casa de salud aproximadamente a las 20 horas y subió al segundo piso. Cuando vieron los policías, los sospechosos les dispararon, provocando un cruce de balas con agentes policiales. Al final, los 7 hombres se rindieron y soltaron las armas. El general Edwin Noguera, comandante policial de Maraví, entregó más detalles de este hecho.
6 metralletas, ametralladoras, escopetas calibre 12, pistolas, revólveres, que se tiene que hacer una buena investigación por las autoridades respectivas, que quienes tienen la competencia, pues una vez que se hagan las respectivas pericias, a ver en cuántos otros eventos han participado, así como también se está haciendo ya sacando los debidos antecedentes prontuarios de estas personas que actuaron en este intento de retención ilegal al interior de una casa de salud. Un llamado muy especial a la población de Chone que confíe, que siga confiando acá en su policía. Ellos son los que, pues, en todo momento nos apoyarán, nos auxiliarán acá de estos malos elementos que tienen que estar a orden de la justicia, y esperamos que sea un juicio justo, pero ejemplarizador. Esto es lo que necesitamos acá, el pueblo uniformado, que somos la policía, la población civil, y agradecemos más que todo el apoyo, ante información también.
Los sospechosos eran mayores de edad y dos de ellos tenían antecedentes penales por tráfico y posesión ilegal de drogas. Este 28 de noviembre, Fausto Salinas, comandante general de la policía, resaltó el trabajo de los uniformados y detalló los resultados en el marco del estado de excepción que rige en Guayas, Santo Domingo de los Áchilas y Esmeraldas.
Y lo más importante es que este operativo policial se ejecutó sin que existan víctimas lamentables. Aquí mostramos el profesionalismo de la Policía Nacional del Ecuador, la valentía y la rapidez con que se actuó. Y sobre todo quiero manifestarles que la Policía Nacional será contundente contra quien infrinja la ley. Y esto nos da no solamente este resultado de 7 personas detenidas, dos fusiles calibre 55-56 retirados, 3 escopetas calibre 12, una subametralladora calibre 9 milímetros, un revólver calibre 38, 2 chalecos balísticos, 7 ciudadanos aprehendidos. También quiero manifestarles que dentro de esos ciudadanos aprehendidos, en total el trabajo de la policía desde el estado de excepción da el total de 113 blancos de alto valor que han sido capturados y puestos a órdenes de la justicia.
Por su parte, el Ministerio de Salud Pública rechazó los actos de violencia que sembraron el terror en el Hospital Napoleón Dávila de Chone. Añadió que junto con el Ministerio del Interior mantienen activa la respuesta y protección de los establecimientos y del personal de salud en casos de atención a heridos de arma de fuego o producto de enfrentamientos entre grupos delincuenciales. Y aseguró que se reforzarán los mecanismos de seguridad. Y la policía detuvo a 7 personas que serían responsables de los delitos de sicariato, extorsión, tenencia y porte de armas en Manabí. Fausto Olivo, director general de investigación policial, informó más detalles acerca de este operativo en el cual se incautaron armas de fuego, municiones y también droga.
Se realizó un operativo Impacto 209. Con la desarticulación de un grupo delictivo perteneciente al GDO Los Choneros, los mismos que tenían un sector de influencia en Manabí, específicamente en el distrito Sucre, donde se realizaron varios allanamientos, 3 allanamientos con el apoyo de Fiscalía, de los grupos operativos especializados, Grupo de Intervención y Rescate, Grupo de Operaciones Especiales Criminalística, quienes dieron como resultado la detención de 7 personas, las cuales 3 registran antecedentes penales, todos ellos son de nacionalidad ecuatoriana. Se incautaron 5 armas de fuego, 2 pistolas, un revólver, una carabina 30M1 y una subametralladora, 50 municiones, 4 alimentadoras, 3 motocicletas, sustancia sujeta a fiscalización.
En el marco de la ceremonia de graduación de 1.360 guías penitenciarios y 100 inspectores educadores, Guillermo Rodríguez, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, indicó que está en curso la reconstrucción y mejora de los pabellones 6 y 7 de la Penitenciaría del Litoral. Además, anunció el incremento de guías penitenciarios.
Actualmente, el número de servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no abastece al número de internos, 1.500 servidores frente a más de 32.000 personas privadas de libertad. Es una cifra que nos debe hacer reflexionar y solo en ello darnos cuenta cómo se ha encontrado la institución y el sistema. Por eso, este día marca una nueva etapa, ya que antes no se había dado importancia a la institución y hoy casi duplicaremos el número de servidores del Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciaria y lograr con ello más control y seguridad en los centros de privación de libertad del país. A la Policía Nacional, noble institución que ha sido parte de este proceso de formación del nuevo personal, nuestro agradecimiento por haber prestado sus valiosos instructores y docentes para la enseñanza de quienes hoy se incorporan.
Por su parte, el presidente Guillermo Lasso aseguró que los guías penitenciarios estarán capacitados en el respeto a los derechos humanos, psicología, manejo de crisis, principios y valores, entre otros temas.
Desde el primer minuto en que ustedes ingresen a los centros de detención penitenciaria, serán sujetos de tentación, primero económica, de amenaza a ustedes y a sus familias, luego probablemente de agresión y de falta de respeto a la autoridad. Tengan ustedes la certeza de que el presidente de la República y el gobierno los respaldan de manera decidida y los apoyan en las acciones que ustedes deban ejecutar para mantener la paz y el orden en los centros de detención. Les digo y les pido a nombre del país entero mantener la disciplina.
El sábado 26 de noviembre en el sector de Piedra Sellada en la provincia de Esmeraldas, en la zona fronteriza con Colombia, militares hallaron cerca de una hectárea de plantaciones de hoja de coca. Los uniformados también lograron localizar dos laboratorios que presumiblemente estaban destinados al procesamiento de pasta base de cocaína. Durante el operativo cortaron alrededor de 1,000 plantas de coca que de inmediato fueron incineradas junto con los laboratorios y los elementos para el tratamiento de la droga.
Notimundo. Información inmediata.
Y esta Navidad de Conéctate con el Planeta, Mall El Jardín te regala un Mercedes-Benz 100% eléctrico. Participa acumulando $50 en compras hasta el 4 de enero del 2023. Te esperamos en Mall El Jardín. Ecuavagen estrena casa nueva, más servicio, más comodidad. En Ecuavagen nos reinventamos para brindar una mejor atención. Conoce nuestras nuevas instalaciones ubicadas en la avenida Granados E14-70 e Isla Marchena. Si quieres un Audi o un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen. La rehabilitación vial en Quito está en marcha. Las parroquias antes olvidadas hoy están atendidas para tener mejor movilidad. El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno. Vive el Mundial de Qatar al máximo en el mejor lugar de Quito, Pícaro Resto Grill, con las mejores promociones. Durante todos los partidos, tu segundo plato fuerte a mitad de precio. Cócteles y cervezas 2x1 y niños hasta 12 años, menú infantil gratis. Disfruta todas las emociones de este Mundial en Pícaro. Reserva ya tu mesa al 099-074-0000. En Cristóbal Gangotena e Isabela Católica, Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. 100% de suites vendidas. Aprovecha e invierte en los últimos departamentos y oficinas disponibles en I Am Beyond the Stars Baile Park. Visítanos en la República del Salvador y Moscú y llama al 098-854-6364 o también puedes ingresar a IamBeyondTheStars.com.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Moderno, completo, actual. Visítanos en www.fmmundo.com.
Inicio del espacio publicitario.
Ecuavagen estrena casa nueva. Más servicio, más comodidad. En Ecuavagen nos reinventamos para brindar una mejor atención. Ven a Ecuavagen, conoce las nuevas instalaciones con nuestras marcas Volkswagen y Audi, ubicadas en la avenida Granados, E1470 e Isla Marchena. Si quieres un Volkswagen o un Audi, visítanos. Ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
Quito se transforma con el plan de rehabilitación vial. Estamos rehabilitando más de 280 vías renovadas. Infórmate sobre los cierres viales en quito.gob.es/cierresviales para que la movilidad mejore para todos. Por un Quito digno. Municipio de Quito.
Autorización número 418. CNE, elecciones 2023.
100% de suites vendidas. Aprovecha las últimas unidades e invierte en los fabulosos departamentos y oficinas disponibles en IAM Beyond the Stars, Baile Park. No pierdas la gran oportunidad de ser parte del mejor proyecto inmobiliario de Quito, en donde disfrutarás de una vida llena de servicios y confort. Departamentos listos para entrega a mediados de 2023. Visítanos hoy en República del Salvador y Moscú. Comunícate al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Vive tus sueños a otro nivel.
La tripulación de Mutualista Pichincha se alegra de traerte al país ganador de la Copa del Mundo para que vivas la experiencia de viajar como un campeón.
Abre una cuenta en Mutualista Pichincha e incrementa tu ahorro mensual por $50 y participa por un viaje para dos personas hacia el país ganador del Mundial. Con Mutualista Pichincha, viaja como un campeón.
Carlos, en un segundo una noticia cambió por completo nuestras vidas y nos recordó lo importante que eres para nuestra familia. Y es que nada me hace más feliz que verte jugando con los nietos.
Gracias a la cirugía con el robot Da Vinci del Hospital Metropolitano, Carlos seguirá disfrutando del amor de su esposa y de toda su familia. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
En Mall El Jardín seguimos conectados con el planeta. Esta Navidad te regalamos un Mercedes-Benz 100% eléctrico. Un auto increíble que no contamina. Acumula $50 en compras y participa registrando tus facturas en nuestros puntos de canje digitalmente. Esta Navidad, conéctate con el planeta. Ven a
Mall El Jardín.
Promoción válida del 15 de noviembre de 2022 al 4 de enero de 2023. Sorteo 6 de enero de 2023. Aplican condiciones.
Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Solo uno de los cuatro vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que estaban convocados por la Asamblea Nacional fue posesionado durante la sesión 817 que se desarrolló la noche del domingo pasado. El titular del legislativo, Virgilio Saquicela, defendió el proceso, mientras que desde el oficialismo se denunció la ilegalidad del procedimiento.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
El contacto a esta hora es con la economista Natalia Arias, asambleísta por Creo, para hablar sobre esta posesión de autoridades que se dio precisamente, como le informábamos, este fin de semana desde la Asamblea Nacional. De manera virtual se ha posesionado a uno de los cuatro consejeros. Se trata de un suplente de suplentes. Economista Arias, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Fausto Yepes le saluda.
Estimado Fausto, muy buenas tardes, amigos que nos escuchan, muchísimas gracias por el espacio. Efectivamente, esto es prácticamente pues un cuento de no acabarse con respecto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero antes de entrar en materia específicamente con respecto a la sesión desarrollada el día de ayer, en la que nosotros presentamos nuestros reparos.
Estamos con un problema en su comunicación. Está interrumpiéndose la comunicación. A ver si podemos.
Voy a interrumpir un segundo para cambiar el internet.
Perfecto. Entonces, mientras retomamos la comunicación, estamos en contacto ya con la economista Natalia Arias, asambleísta por Creo, para hablar sobre esta polémica posesión de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ayer en la noche se dio una sesión liderada por el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, donde se posesionó a Olindo Nastacuás. Se trata de uno de los suplentes de los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. No obstante, También les contamos que hoy, durante cerca de este mediodía, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, llegó hasta las oficinas de este organismo para continuar con las sesiones de la DUCE, que están todavía los 7 consejeros en funciones. Economista Arias, estamos ya en contacto con usted. Nuevamente, por favor.
Sí, muchísimas gracias. Un pequeño problema aquí de conexión. Me estaba refiriendo que efectivamente tenemos una situación bastante compleja con respecto a las 2 convocatorias, esto es importante mencionarlo, que se han realizado con relación a las pretensiones pues de posicionar a nuevos consejeros, bien lo ha mencionado usted, suplentes de suplentes de suplentes, en este caso cuando existen amparos constitucionales previstos pues dentro de este proceso, por ciudadanos y además también directamente por quienes se han percibido pues afectados en sus derechos a la participación después del juicio político sustanciado aquí en el que se los destituyó y censuró. Pero le decía, hay un tema de fondo aquí y es el siguiente: nosotros como país, no como Asamblea Nacional, no como función de transparencia y control social, sino como país vamos a seguir teniendo este mismo problema, porque ese es el fondo de la institución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este es el tipo de problemas que vamos a seguir teniendo. No podemos olvidar que estamos a las puertas de la designación de un nuevo contralor. Insisto en este punto, en un país que ya tiene 2 excontralores procesados por delitos contra la administración pública. Eso no es una cosa menor, realmente.
Usted se refiere en todo caso, asambleísta, al gran poder que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social respecto de la designación y selección de autoridades. En este momento se espera la selección del Contralor General del Estado. También, bueno, tiene en sus manos lo que hemos visto, el Procurador General del Estado, concurso de otras autoridades sobre las cuales radica precisamente el poder de este organismo.
Efectivamente, y por eso es que viene la propuesta del Ejecutivo para poder resolver este tema, darle un planteamiento distinto a los ecuatorianos y devolver estas responsabilidades a la Asamblea Nacional, donde al menos pues no se duplica, porque imagínense lo que representa, y solo lo pongo como referencia. Acá son juzgados políticamente, acá pueden ser destituidos, de hecho acá se posesiona, pero resulta que los escogen por allá, alejados realmente del ojo público. Entonces, eso es lo que está sucediendo, y ahora la consulta de febrero de 2023 representa una oportunidad para que los ecuatorianos pues nos replanteemos si corresponde o no seguir otorgando estas responsabilidades al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Aun cuando en esta elección vamos a tener nuevamente la responsabilidad de escoger a miembros de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto parece básicamente un trabalenguas, porque es un tema complejo y de hecho no funciona así en las democracias. No es como funciona de esta forma. Se eligen, el lugar que los elige es también el lugar que los juzga, y aquel que puede, pues por mandato ciudadano, retirarles la confianza a través de una acción de control político.
Asambleísta, usted a través de sus redes sociales, ha dicho que no, la bancada de Acuerdo Nacional no se prestará para las irregularidades ni para sentar precedentes nefastos, lo dice textualmente, y se refiere concretamente a esta pugna. Virgilio Saquicela también ha dicho que no permitirá que haya injerencia de la justicia en las decisiones de la Asamblea. ¿Qué nombre le pone usted a todo esto que está ocurriendo? La Asamblea Nacional enfrentada con un ala del Consejo de Participación Ciudadana, con la mayoría que en este momento ha retomado funciones por decisión judicial. También entra en este juego eventualmente la Corte Nacional de Justicia, porque está intentando su presidente que se escoja al presidente del Consejo de la Judicatura de una terna que envió, pues, y entran todas estas instituciones en esta pugna. ¿Cómo le va a llamar usted?
Mira, aquí hay 2 temas, y me refería hace un momento a que era importante tener presente que existieron ya 2 sesiones sobre este punto. El día, la semana anterior, mejor dicho, el día jueves, me parece, estábamos convocados para este efecto. ¿Qué es lo que se convocó en ese momento? La posesión de los nuevos miembros. Obviamente, pues no se incluyen los nombres, se conocen en el momento en el que se posesiona, no se incluyen dentro del texto de la convocatoria, quiero decir, que es lo que le da la formalidad a la convocatoria. ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? De los tres que estaban previstos en ese instante, aparecieron dos comunicaciones excusándose de la participación porque ellos entendían, quienes iban a ser posesionados en ese momento, entendían que existe en este momento todavía algo que resolver por parte de la justicia. Pues imagínense si la primera función del Estado puede realmente hacer este gesto, pues no, ignorar por completo acá y decir no me interesa lo que esté en este momento decidiendo la justicia o lo que tenga que resolver en los próximos días o el plazo que tenga para poder pronunciarse sobre acciones de protección, no digamos las medidas cautelares, porque en eso se han escudado aquí, básicamente como debieron haber sido presentadas antes, pues entonces ya no son válidas, pero estamos hablando también de acciones de protección que pueden presentarse antes, durante o después de que un ecuatoriano perciba pues que sus derechos están siendo vulnerados, tal como señala en este momento pues también el grupo de consejeros que han pues sido de acuerdo pues al juicio político censurados y destituidos. Entonces, eso por el lado de las comisiones, de las sesiones. A la primera ya me referí. Aquí en la Asamblea Nacional, cuando existe ya una convocatoria para un punto, no se lo puede poner en otra nueva convocatoria, que es lo que sucedió en ese instante. El jueves se suspendió y el domingo se activa una sesión con el mismo punto. ¿Qué es lo que sucede en ese instante? Básicamente esto es el colmo en realidad de aquello que tiene que ver con la estabilidad y también con la seguridad jurídica. Pues imagínense si quienes hacen las leyes en este momento están convocando arbitrariamente, tropezando con lo que dicen en este instante, con lo que ya sostiene la Ley Orgánica de la Función Legislativa y lo que marca los procedimientos parlamentarios. Son dos sesiones con el mismo punto, eso no se hace sencillamente porque ya está incluido en el primero, tendría que haberse evacuado el primero para replantearlo, pero como urgía, y ahí es donde viene realmente el problema, darle un nuevo consejero al consejo, valga la redundancia, un nuevo miembro al consejo, pues no importaba, lo que hicieron fue en ese instante hacer caso omiso del procedimiento parlamentario y convocar, ese es el problema.
Después,
esto se convierte realmente en un tremendo tropiezo, quiero insistir en ese punto, porque resulta que ahora los que no estaban convocados, el que estaban convocados el jueves, pero ya no estaban convocados ayer domingo, también se pronunciaron y decían, nosotros ya fuimos posesionados, pero estamos hace ya algunos años, después de que fueron electos. Entonces, imagínense la situación que representa. Este es un tema complejo y es difícil de transmitir para quienes nos están siguiendo, pero básicamente es, no importa el procedimiento parlamentario, yo necesito, eso por parte de la mayoría que en este momento está predominando, que alguien se posesione ahí para que haya un cuarto voto y hagan con eso mayoría, entonces me ocupo de que eso suceda más allá de lo que realmente pues puedo o no puedo hacer, sin considerar lo que puedo o no puedo hacer legalmente.
Ahora, asambleísta, la misma interpretación se podría dar también del otro lado, tomando en cuenta que en este caso Hernán Ulloa y la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana ha tenido visiblemente el respaldo del gobierno, pues es quien incluso ha dispuesto en su momento de la fuerza pública para poder garantizar el ingreso a las instalaciones de este organismo, y pues un poco es esto, ya se transforma en una pugna evidentemente política, de eso creo que nadie lo ha negado, pero tanta razón pueden tener ustedes del un lado como del otro lado quienes cuestionan que se mantenga a Hernán Ulloa y los tres consejeros que fueron ya inicialmente destituidos por parte de la Asamblea Nacional.
Estimado Fausto y amigos que nos escuchan, en este momento yo me he referido únicamente a las acciones de protección, es decir, a las garantías constitucionales, básicamente esos son de derechos, para el derecho de proteger sus derechos, si podemos decirlo de esa forma.
Y en eso estamos de acuerdo, sí.
Pero aquí se sostuvo en el pleno por parte del colega asambleísta Pedro Velasco, miembro de la Comisión de Fiscalización, que de hecho el planteamiento debió haber sido la censura y destitución de todos.
Así es.
Ojo con ese punto, porque definitivamente estábamos en una situación en la que realmente lo que parecía preocupante es que se seleccione de esta forma en una parte de un cuerpo colegiado para ver si se acomodaba la mayoría, que es en realidad lo que preocupaba en ese instante. Ojo, que cuando, cuando estamos hablando de la institución, yo he empezado diciendo que realmente tenemos como proyecto político un reparo serio con respecto a la naturaleza de la institución como tal. Segundo, que un miembro de nuestra bancada ha sostenido que tal vez el planteamiento adecuado era la censura de la institución de todos. Y tercero, en este caso, pues me he referido también a el hecho como tal, abstrayéndome de los nombres de quién, de que tenemos en este momento un tema que tiene que resolverse en la justicia, porque así es como está planteado dentro de la Constitución y la Ley de Garantías Constitucionales.
Y se refirió al inicio, y nos hemos referido también al caso de Olindo Nastacuás, quien en este punto se ha prestado para ser parte de esta posesión que se dio anoche en esta sesión virtual. ¿Qué más se sabe de él? ¿Cuál es el perfil?
Mire, en este punto, en realidad, eso pues no trasciende, si me lo permite, estimado Fausto, porque a la cuenta, en realidad, de lo que estamos hablando es de que aquí alguien pues vio un espacio en este enredo que lamentablemente quienes dirigen la asamblea en este instante pues han propiciado, y de hecho pues se presentó el día de ayer a la sesión. Si va a lograr sesionar, ese es otro tema, en realidad, ese es absolutamente otro tema, si va a sentarse realmente en la mesa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, más aún cuando en este caso, debo insistir en ese punto, existen garantías interpuestas.
¿Hasta dónde creen ustedes que llegará este pacto, este acuerdo UNES Social Cristianos?
Espero realmente que recule en esta parte. La Asamblea Nacional no puede quedarse pues detenida por este tipo de procedimientos, y nosotros hicimos realmente mucho énfasis el día de ayer en lo complejo que resulta para la función como tal, la función legislativa, que estos temas se den. Este asunto de tener un punto en una sesión que se suspende el día jueves e inventarse de la nada el mismo punto para otra sesión es algo que para nosotros representa un precedente realmente muy negativo. Significa que ya no hay confianza en lo que dice en ese instante la ley, que básicamente sostiene que cuando existe ya un punto no se puede más que retomar dentro de esa misma sesión.
Ahora,
ojo con eso, porque la Asamblea tiene varias sesiones solo termina la idea, varias sesiones en ciernes, pues que han quedado en espera, y retomarlas es posible, pero no en los términos en los que se está haciendo en este instante, pues. Yo mencionaba hace algunos meses, a propósito de otro tema que también tratábamos aquí, y que de hecho pues preocupaba en realidad, y ante los precedentes negativos que se pueden, en este caso, dar en esta situación. Estamos a nada de que la Asamblea Nacional, lastimosamente, se intente pasar un proyecto de ley a través de un cambio del orden del día. Y eso sí sería, pues, ya el colmo. Pues no, pero estamos a nada de que alguien amanezca un día demasiado creativo y resulta que lo intente proponer de esa forma, burlándose por completo del proceso parlamentario de la confección de leyes.
Y esto quiere decir que esta pugna que existe podría ser ya de mediano, incluso de largo plazo.
Esperamos que no, a pesar de la demencia con la que me he expresado en este momento, ahora que ya ha ingresado una parte, esa primera parte, la Ley de Transformación Digital, que a su vez formaba parte de un contexto, pues, de un documento mucho más amplio denominado Ley de Inversiones, que en su momento fue negado sin justificación, sin razonamiento apropiado detrás. Tenemos una oportunidad de lavar un poco la cara de la Asamblea Nacional, porque al menos eso podremos entregarle a los ecuatorianos antes de que cierre el año, y va a ser un tema positivo. La semana pasada también se aprobó la Ley de Economía Violeta, es decir, no sé, y que sirve realmente para todas las mujeres en todas las edades, pues puedan regresar al mercado laboral de manera formal a través de incentivos tributarios. Entonces, estas son noticias que lamentablemente muchas veces quedan ahogadas en el momento en el que existen situaciones como las que acabo de describir, que desdicen, pues, o desdibujan aquello que es realmente o debería ser en este caso la prioridad de la Asamblea.
Y con esto cierro, creo que lamentablemente con lo que usted nos plantea también es preocupante que en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social quede respecto a sus autoridades de estas acciones de protección, el juicio político y todo, quede un poco en el limbo durante las próximas semanas quizá, y los concursos igual quedan en el aire.
Eso es un riesgo, lamentablemente, sí, por supuesto, pero mientras se conozca que están interpuestas también las medidas, como habíamos mencionado, pues son garantías contempladas en la Constitución, la acción de protección, mientras esté vigente y esto se resuelva, pues el Consejo podría seguir sesionando y de hecho, pues no interrumpir en este caso ya un proceso que se tenía previsto y que ya tenía una fecha establecida, que es la definición del Contralor. Nuevamente, quien en este caso pues es responsable del cuidado, del buen uso de los recursos de los ecuatorianos.
Perfecto, economista, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias, estimado Fausto, y amigos que nos escuchan, muy buenas noches.
Gracias, ha sido la economista Natalia Arias, asambleísta por CREA, hablando sobre la posesión de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Recordemos también que en medio de esta pugna existen más de una docena de acciones de protección que han sido interpuestas por varios ciudadanos, algunas ya resueltas, sabemos que tres de ellas, otras están en camino, pues, y esto sin duda alargaría la situación complicada de este organismo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. En todas partes, fmmundo.com.
Inicia la publicidad.
La tripulación de Mutualista Pichincha se alegra de traerte al país ganador de la Copa del Mundo para que vivas la experiencia de viajar como un campeón.
Abre una cuenta en Mutualista Pichincha e incrementa tu ahorro mensual por $50 y participa por un viaje para dos personas hacia el país ganador del Mundial. Con Mutualista Pichincha, viaja como un campeón.
Qué lindo es estar en la piel de los ecuatorianos, donde el sol te acaricia más cerca que en cualquier otro país. Rodeados por volcanes, nevados, ríos y su capital tan alta que casi se apoya el sol. Sanker siempre estará en la piel de los ecuatorianos, con una línea de protección para cada tipo de piel. Sanker, Ecuador se lleva en la piel.
En Mall El Jardín seguimos conectados con el planeta. Esta Navidad te regalamos un Mercedes-Benz 100% eléctrico. Un auto increíble que no contamina. Acumula $50 en compras y participa registrando tus facturas en nuestros puntos de canje digitalmente. Esta Navidad, conéctate con el planeta. Ven a
Mall El Jardín.
Promoción válida del 15 de noviembre 2022 al 4 de enero 2023. Sorteo 6 de enero de 2023. Aplican condiciones.
La Cámara de Industrias y Producción, CIP, es un gremio con propósito. Existe para representar e integrar a la comunidad empresarial, para impactar positivamente en la sociedad, generando empleos de calidad, fomentando la innovación, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar individual y colectivo, impulsando la inversión para lograr una economía fuerte, dinámica e inclusiva que genere oportunidades para todos.
En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
Fin de la publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
Enseguida, lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
Buenas tardes, soy Felipe Monforte desde Miami y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. Desde Shanghái hasta Beijing han estallado protestas en toda China en una rara muestra de disidencia contra el gobernante Partido Comunista causada por la ira por la política cada vez más costosa de cero COVID del país. A medida que aumentaba el tamaño de las manifestaciones en varias ciudades importantes durante el fin de semana, también aumentó la variedad de quejas expresadas y algunos pidieron mayor democracia y libertad. El gobierno del presidente Joe Biden culpó a Rusia de posponer las reuniones para discutir el acuerdo de armas nucleares entre los dos países que estaban programadas para comenzar en Egipto este lunes, una decisión que fue tomada unilateralmente por Rusia, según un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. Estados Unidos está dispuesto a reprogramar la reunión lo antes posible, ya que la reanudación de las inspecciones es una prioridad para mantener el tratado como instrumento de estabilidad, añadió el portavoz. El cuerpo de la profesora de la Universidad del Norte de Arizona, Jeon Suk Kim, fue encontrado después de que ella y su esposo fueran reportados como desaparecidos durante un viaje en kayak en el estado mexicano de Sonora. Un barco de pesca local cerca de Puerto Peñasco encontró el cuerpo de Kim este domingo en el Golfo de California, según una página verificada de GoFundMe, establecida para recaudar fondos para ayudar en la búsqueda de Kim y su esposo, Corey Allen. Shankila Robinson llegó al pintoresco pueblo mexicano de San José del Cabo el 28 de octubre con seis de sus amigos. Un día después, la estudiante de 25 años de la Universidad Estatal de Winston-Salem, en Carolina del Norte, murió mientras se hospedaba en una propiedad de alquiler de lujo en Baja California Sur. Ahora, casi un mes después de su muerte, el FBI está investigando y fiscales mexicanos buscan extraditar a una de las amigas de Robinson como sospechosa del caso. El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez lanzó una amenaza a Lionel Messi este domingo después de que se ofendió por un vídeo en el vestuario que parecía mostrar al delantero argentino pateando la camiseta mexicana tras su triunfo en el Mundial ante el Tri. ¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Tuiteó Álvarez este domingo en su cuenta de Twitter, que tiene 2.2 millones de seguidores. Que le pida a Dios que no me lo encuentre, agregó Álvarez en otro tuit acompañado de dos emojis de puño, una cara roja enfurecida y una llama. Esto es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Desde Miami les informó Felipe Monforte. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, defendió la posesión de Olindo Nastacuás como vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tras la destitución y censura de los consejeros de mayoría. Saquicela señaló que debe respetarse la nueva conformación de esta entidad que tiene como misión nombrar autoridades, algo que la anterior gestión no hizo, según dijo.
La Asamblea ha procedido a la posesión o a citar a la posesión de los cuatro nuevos principales del Consejo de Participación Ciudadana, de los cuatro suplentes, porque así dice la resolución. Se viene argumentando de que una de las personas ha fallecido. Sí, una vez que se intentó la notificación, se le hizo conocer al secretario de que la persona ha estado fallecida y por lo tanto ahora habrá que recabar oficialmente el documento a través del registro civil para poder proceder con quien corresponda.
Además, Aquisela rechazó la acción de protección a favor de los cuatro consejeros destituidos del Consejo de Participación y aseguró que la Asamblea cumplió con todas las fases y documentación para el juicio político en su contra. Además, enfatizó en que no se puede interferir en la justicia para cambiar las decisiones del legislativo.
A la séptima, que les calzó un juez, pudieron obtener una decisión que establece de que la Asamblea suspenda los efectos de la resolución 112. La resolución 112 hace relación a la disposición del Pleno de llamar a juicio, no al juicio como tal, en donde se equivoca el juez. De otro lado, dice que también se suspende cualquier trámite que conlleve la ejecución de la referida resolución, hasta que se haga llegar toda la documentación pertinente respecto al juicio político. Esa documentación la hicimos llegar el día jueves 22 a las 16 horas a través de un funcionario en el juzgado de la Concordia. Es decir, cumplimos con lo que dijo el juez. Quedó terminada la decisión del juez porque ya se cumplió con su decisión. Así es de que al momento, incluso jurídicamente, no existe siquiera esa decisión en firme.
Por su parte, los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ivede Estupiñán y Francisco Bravo aprobaron la tarde del 27 de noviembre una resolución para plantear una denuncia penal contra Virgilio Saquicela por incumplir una decisión de autoridad competente al convocar al Pleno Legislativo para posesionar a nuevos integrantes de ese organismo. Los consejeros además enviaron un comunicado al juez informándole del incumplimiento de Saquicela para que inicie el trámite de la sanción respectiva. Durante la sesión, Ulloa exhortó a Saquicela a respetar al Consejo de Participación y a la justicia. Escuchemos enseguida parte de sus declaraciones.
Notimundo. Información inmediata.
Tras los momentos de terror vividos en el hospital Napoleón Dávila en Chone, en la provincia de Manabí, cuando 7 personas ingresaron fuertemente armadas y tomaron como rehenes al personal del lugar, la Fiscalía General del Estado informó que se dictó prisión preventiva en contra de los involucrados en este acto. Se formularon cargos por los presuntos delitos de terrorismo, tráfico ilícito de armas de fuego y paralización de servicio público.
Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
Y saludamos a esta hora al coronel Juan Zapata, ministro del Interior. Ministro, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
María del Carmen, buenas noches. Mil disculpas, estaba en una reunión, así que me he salido para poder atenderles, pero a las órdenes siempre.
Gracias, ministro, por acompañarnos en este espacio de información a los ciudadanos. Hablemos pues acerca de esto, de lo que acabo de mencionar, este incidente, estos momentos de terror que tuvieron que vivir en Chone, algo que aumenta pues obviamente el miedo de los ciudadanos en torno a la inseguridad que lamentablemente vivimos aquí en nuestro país. La toma de un hospital y con rehenes de por medio.
Bueno, es la realidad que se están enfrentando. Yo creo que la ciudadanía debe ahora mirarlo efectivamente, lo que son los enfrentamientos, como siempre hemos dicho, entre grupos de delincuencia organizada, por siempre las circunstancias son las mismas, ¿no? Uh-huh. Temas de poder, economías ilegales, temas de territorio y todo lo demás. Eso es lo que se está viviendo, el tema de muertes violentas. Usted sabe, más del 83% están asociadas al narcotráfico, y en este caso puntual de Chone era efectivamente aquello, ¿no? Un enfrentamiento entre bandas que querían terminar una tarea pendiente de este alias Cara Sucia, que es un menor de edad de 17 años y que estamos generando toda la trazabilidad investigativa para ver también la situación a la que tiene que enfrentar a él. En ese sentido, ustedes pueden observar que existe una toma efectivamente de rehenes. Uh-huh. Y que gracias al trabajo profesional, obviamente valiente y oportuno de Policía Nacional del sector del eje preventivo, que es el que primero opera, pues podemos contar esta historia sin un solo herido. Usted ha visto que esto ha ocurrido en otros países en donde ha durado días las negociaciones y muchas veces con desenlaces trágicos. Así que hay que valorar este trabajo profesional de la Policía Nacional. En ese sentido, los 7 delincuentes, como ustedes pueden haber visto a nivel nacional, con armas de grueso calibre, M16, HK de munición 223, que es munición sumamente potente, 9 milímetros de pistolas, 9 milímetros de escopetas, carabinas. Y eso no se quedó solamente ahí, sino a través de información de inteligencia, pues se hicieron allanamientos en la madrugada que afectaron a otros 7 integrantes de esta misma GDO, que uh-huh. efectivamente eran los responsables de sicariatos, de extorsiones, tráfico de armas, tenencia ilegal de armas, sustancias de sujetas a fiscalización, que estaban operando en Manabí. Por lo tanto, hoy la Policía Nacional ha dado dos golpes muy importantes que esperemos esto nos permita disminuir la inseguridad en la provincia de Manabí especialmente.
Sin lugar a dudas, una buena actuación de la Policía Nacional frente a una situación pues tan delicada que involucraba a rehenes. ¿A qué organizaciones, ministro, a qué organizaciones delictivas pertenecían estos sicarios?
Mire, yo por lo general no me gusta pronunciarme respecto a cuáles organizaciones están debidamente identificadas. Coronel General, ya entiendo, dio hoy también una rueda de prensa. Yo he estado en reunión desde el mediodía. Hasta este momento no hemos parado, justamente mirando todos los temas de los GDOs a nivel país. Y efectivamente, lo que sí le quiero decir es que eran dos bandas que pelean el territorio en Manabí. Ustedes, vuelvo a insistir, a nosotros lo que nos interesa es efectivamente neutralizar sobre todo quienes están generando extorsiones, sicariatos, obviamente el tema de vacunas, que es otro de las economías ilegales que tenemos que golpear, y ha sido un debilitamiento muy fuerte a un GDO muy reconocido ahí en la zona.
Que así siga siendo, ministro. Usted ha anunciado justamente el día de hoy que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional serán declarados en emergencia, pero ¿cuáles son los objetivos concretos para tomar esta decisión? ¿En qué beneficia a esta cartera de Estado, a esta institución y sobre todo a los ciudadanos?
Bueno, lo primero es aclarar que la emergencia, que es una posibilidad legal que lo tengo como ministro, es para el Ministerio del Interior y para la policía para ejecutar acciones sobre todo de minimizar la vulnerabilidad que tenemos en UPCs que están expuestas. Esto significa, por ejemplo, no solamente en las tres provincias del estado de excepción, sino en todas. ¿Qué quiere decir aquello? Usted ve que la policía está haciendo grandes trabajos y esto genera reacciones, que ya hemos tenido resultados complicados, como son atentados a UPCs, atentados a funcionarios policiales, y lo que menos queremos es obviamente que las UPCs, que tienen un modelo absolutamente antitécnico para lo que hoy estamos viviendo, sigan manteniendo esas vulnerabilidades. Por lo tanto, uno de los ejes fundamentales de esto es hacer los cerramientos para poder, minimizar los riesgos de atentados hacia las UPCs. Tenemos ya identificados más o menos 23 que están en zonas expuestas, y aumenta el número, no tenemos ningún inconveniente. Y lo otro también es reforzar el contingente de munición, tanto para el personal que esté en el territorio como para capacitación permanente que tenemos que tener. El caso de ayer que ocurre en Chone nos da una lección sumamente clara. El eje preventivo, como ayer lo demostró la policía de Chone, tiene que estar preparado para condiciones en crisis. Y eso es lo que nosotros lo podemos conseguir con entrenamiento permanente, y por eso tenemos que hacer ya estos planes para que el personal siga entrenando, no solamente con arma corta, sino arma larga, y para eso necesitamos obviamente munición. Para eso es el tema de la emergencia, que de ninguna manera se contrapone a lo que estamos haciendo, la línea de ruta que lo maneja la Secretaría de Seguridad en el eje de seguridad de los 1.200 millones que había determinado el presidente. Nosotros estaremos en las próximas horas firmando, porque estoy esperando el...
Todavía no se firma entonces.
En las próximas horas. He tenido una reunión y a ustedes les consta, ustedes me han estado llamando desde las 12 del día y no les he podido atender porque seguimos en una reunión prácticamente de más de 6 horas con el presidente liderando la misma. Por lo tanto, no lo he firmado porque no he podido salir al Ministerio del Interior.
Es decir, que con esto se tendría pues acceso a recursos inmediatos que hacen falta justamente para lo que usted decía, para esa dotación de armamento.
Son recursos que voy a priorizar tanto de policía como de Ministerio del Interior. Entonces, aquí hay una prioridad, retiraremos de otros proyectos que no significan que no fueran prioritarios, pero tenemos que priorizar sobre la priorización, si es que me entiende la ciudadanía, para que, y esto es fundamental, el salvaguardar la vida de nuestros funcionarios policiales, creo que es lo elemental, porque atrás de un uniforme hay un ser humano, y a mí me preocupa mucho la integridad de nuestros compañeros, por lo tanto, esperábamos nosotros a través de otras acciones, inclusive de sectores externos que nos querían generar apoyos, pero bueno, no podemos ya esperar más tiempo y hemos determinado que lo hagamos vía presupuestos del Ministerio de Policía.
¿Se va a replantear también el tema de la capacitación? Usted acaba de decir lo importante que es definitivamente, pero ahora estamos frente a un fenómeno delictivo completamente nuevo para nosotros, nunca antes visto, y obviamente esto necesita una forma distinta de poder afrontarlo.
Así es. Tenemos que, miren, todas las dinámicas actuales que vivimos nos plantean nuevos modelos de gestión. Yo lo que les decía, por ejemplo, en zonas críticas ya el policía no puede estar solamente con arma corta, ya tendría que armar, andar de los ejes preventivos, no de los tácticos utilizan tipo armamento, pues ya tendríamos que incentivar ya la utilización de arma larga. Entonces, la misma dinámica de las UPCs ya no tienen sentido, al menos en zonas violentas del modelo UPC, que era un modelo mucho más más para épocas anteriores a las que actual vivimos. Hoy estamos hablando de cuarteles intermedios, la capacitación tiene que ser absolutamente permanente, por lo tanto, en esa línea estamos. Usted ha visto, el país es testigo, hemos tenido 113 en el estado de excepción, 113 blancos de interés, es decir, de valor, como llamamos nosotros, de interés, que han sido detenidos, y eso da cuenta que prácticamente los casos de terrorismo, de atentados a las UPCs y de actos criminales contra nuestros funcionarios policiales han sido resueltos. Hoy está esto ya en manos de la justicia, eso es fundamental. Tenemos hasta ahora, en los 27 días de comparación, 49 muertes violentas menos, eso uh-huh. significa a nivel nacional, y en las zonas en estado de excepción 31, lo que es una reducción del 14%, es decir, a más de romper la tendencia de crecimiento que venía, a más de contener, se sigue reduciendo. Eso es lo que ha hecho este trabajo de territorio de la policía. Ustedes, se sigue la planificación de cárceles. Recién estuvimos operando en Ibarra, en Tulcán, y hay una planificación hecha por el SNAI que nosotros la apoyaremos. Por lo tanto, se están haciendo muchísimas acciones con los recursos que hoy contamos, pero los esfuerzos que vendrán en este presupuesto de los 1.200 millones hace que nosotros tengamos un optimismo para el 23, que será el año de la policía, porque estarán ya recibiendo obviamente lo que necesitamos y que por muchos años lastimosamente no se las dio, ¿no?
Ahora, ministro, y uno de los temas de que también causa preocupación en los ciudadanos es contar con una institución que no genere dudas, una institución en la que podamos obviamente confiar, que no se den esos casos que lamentablemente hemos visto en los últimos tiempos, policías que participan en delitos, actos de corrupción, de abuso. Mire, lo ocurrido, por ejemplo, en la Escuela Superior de Policía, que hubo falta de control absoluta.
Mire, yo sí quisiéramos que nosotros miramos con la misma balanza, ¿no? Ayer hubo un acto heroico de policías que ingresaron a salvar vidas en un hospital.
Así es.
Y la ciudadanía debe aplaudir. Pero también estoy de acuerdo que los malos elementos funcionales policiales tienen que ser retirados, pero necesitamos una herramienta que nos permita hacerlo de manera diligente, no con un COESCOP que se ha convertido en el cómplice de lo que está pasando. Por lo tanto, uh-huh. Si bien es cierto, así tiene que ser, pero también quiero que la ciudadanía reconozca que la institución que en este año, con los niveles de violencia tan altos que hemos tenido, es la que ha pagado una factura altísima. 67 policías han muerto en misión, en el cumplimiento de la misión, y eso el país debe reconocer y debe tener absolutamente claro. Y yo he sido también tajante. Nosotros no permitiremos ningún acto que manche el uniforme, que rompan uh-huh. el juramento institucional, pero para eso necesitamos una reforma que ya se lo está presentando en paquete a la Asamblea Nacional, se la harán en los próximos días, y que nos permita tener una herramienta que obviamente con un debido proceso, pero corto, los malos funcionarios salgan y no boten el lodo con ventilador a los excelentes funcionarios que los tenemos en una inmensa mayoría.
Pero que sea así, definitivamente.
Absolutamente justos, porque a veces cuando hay un acto y yo le digo una cosa, ¿quién pone a órdenes de la justicia? La misma policía uh-huh. pone a sus malos elementos a órdenes de la justicia sin tapar absolutamente nada. Y con esto le pido mil disculpas, tengo que retirarme. El caso del mayor que fue encontrado con droga en la provincia del Oro, es la misma, y que se les dio medidas sustitutivas. Fue la misma policía la que solicitó que cambien esas medidas sustitutivas, le tomamos detenido en Guayaquil y le enviamos a la cárcel de Machala. Así tenemos que hacer con los malos elementos, pero también hay que aplaudir las buenas
acciones, sin lugar a dudas,
de miles de policías y de 67 familias que en este año se han quedado sin un padre, sin un hijo, sin un esposo, sin una esposa, sin una hija, sin un hermano.
Sí, también sin lugar a dudas, estoy de acuerdo con usted. Le quiero, antes de finalizar, por favor, una última pregunta. No sé si se tiene conocimiento algo de Germán Cáceres antes de cerrar esta entrevista.
Mire, yo ya lo he dicho, ese es un objetivo que lo tenemos nosotros claro. La investigación no ha terminado, seguimos en coordinación con las policías. Y la misma necesidad que tiene el país la tengo yo como ministro y el alto mando de traerle a este mal ciudadano y ponerle a orden de la justicia. No cesaremos en ese objetivo, eso que lo tengan absolutamente
claro.
Pero
por el momento no se sabe nada, no hay pistas.
claras. No es que no se sabe nada, pero es muy difícil que yo tenga que decir públicamente lo que estamos haciendo.
Bueno,
pero
espero que así sea.
Esa misión la tenemos que cumplir.
Sí, y como usted lo dijo hace un momento, que la policía cuente también con el respaldo, el apoyo y la seguridad que se merecen para poder cumplir con su trabajo. Muchas gracias al coronel Juan Zapata, ministro del Interior.
Notimundo. Información inmediata.
Suncare estará siempre en la piel de los ecuatorianos con una línea de protección para cada tipo de piel. Suncare Ecuador se lleva en la piel. La rehabilitación vial en Quito está en marcha. Más de 100 vías rehabilitadas, trabajando las 24 horas, los 7 días de la semana. El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno. Esta Navidad, conéctate con el planeta. Mall El Jardín te regala un Mercedes-Benz 100% eléctrico. Participa acumulando $50 en compras hasta el 4 de enero del 2023. Te esperamos en Mall El Jardín. 100% de suites vendidas. Aprovecha e invierte en los últimos departamentos y oficinas disponibles en I Am Beyond the Stars, Baile Park. Visítanos en la República del Salvador y Moscú y llama al 098-854-6364. También puedes ingresar a iambeyondthestars.com. Lo mejor del mundial está en Boga Asian Fusion. Disfruta de los partidos de nuestra selección con el fabuloso brunch Boga All You Can Eat, dumplings, spring rolls, wonton bits, sushi rolls, chicken teriyaki, lomo con salsa de ostras y arroz frito. Todo lo que quieras comer por tan solo $30, incluido impuestos. Además, cócteles 2x1. Reserva ya al 099-166-5000 en A González Suárez y Orellana, esquina, edificio Yu. Ven y vive la experiencia Boga.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Ingresa a tu mundo positivo. Conéctate fmmundo.com.
Comienza la publicidad.
Eco 911, ¿cuál es su emergencia?
Un señor y un comerciante está peleando en la calle, en Tumbaco. Uno está herido.
12-3 para el personal de Tumbaco. Existe una riña callejera. 12-4.
12-10, procedemos al punto.
Con cámaras de videovigilancia y alarmas comunitarias colocadas en todo el distrito e interconectadas al Eco 911, el municipio de Quito fortalece la seguridad de los ciudadanos. Hagamos buen uso de estos servicios que son para el bienestar de todos los quiteños.
Por un Quito digno. Municipio de Quito.
Autorización número 452, CNE, elecciones 2023.
100% de suites vendidas. Aprovecha las últimas unidades e invierte en los fabulosos departamentos y oficinas disponibles en I Am Beyond the Stars, Baile Park. No pierdas la gran oportunidad de ser parte del mejor proyecto inmobiliario de Quito, en donde disfrutarás de una vida llena de servicios y confort. Departamentos listos para entrega mediados de 2023. Visítanos hoy en República del Salvador y Moscú. Comunícate al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Vive tus sueños a otro nivel.
Moni, me encanta verte feliz y segura de ti misma. No hay nada que me alegre más que ver a una de mis mejores amigas realmente contenta. Quería decirte esto porque eres demasiado importante para mí.
Gracias a la unidad de cirugía bariátrica del Hospital Metropolitano, la mejor amiga de Andrea va a sentirse bien con ella misma y mirar la vida con otros ojos. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Hasta aquí la publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
La ex ministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, no podrá recibir asilo político en Argentina debido a que cuenta con una condena en firme por corrupción. Así lo confirmó la Cancillería mediante un comunicado en el que aclaró que Duarte fue sentenciada por el delito de cohecho a una pena privativa de libertad de 8 años en el 2020. Su proceso, que se desarrolló y concluyó con sentencia en firme antes de que se inicie el actual gobierno, contó con todas las garantías procesales para los acusados. El cohecho o soborno se haya tipificado en las convenciones de las Naciones Unidas e Interamericana contra la corrupción, cita el documento. Esto tras información publicada en medios argentinos sobre un eventual otorgamiento del asilo por parte del gobierno del presidente Alberto Fernández. Entre el 1 de enero y el pasado 15 de noviembre se han registrado aproximadamente 272 muertes de mujeres por razones de género. Para enfrentar esta problemática, el gobierno del presidente Guillermo Lasso ha anunciado una serie de medidas y políticas públicas en materia de prevención. En Notimundo La Carta, Ana Changuín, viceministra de Gobernabilidad, explicó en qué consistirá el mecanismo de registro único de violencia que se presentará a la ciudadanía.
Y otras medidas que se están tomando por parte del gobierno nacional en todo el marco y con la intención total de fortalecer el sistema de prevención de violencia en contra de la mujer. Hay buenas noticias y el día de mañana se va a presentar justamente a la ciudadanía y a todas las instituciones el registro único de violencia. Un sistema, una plataforma importante que no va a ser otra cosa sino unificar el historial y a mezclar y a consolidar en una ficha única datos de violencia que van a servir para focalizar política pública a nivel nacional y también van a permitir que evitemos en la medida de lo posible la revictimización de las mujeres que hoy en día tienen que ir en algunas instituciones, ya menos, pero tienen que ir de institución en institución repitiendo una versión o repitiendo actos que definitivamente pueden caer en una revictimización.
El pasado 3 de octubre, el gobierno emitió el decreto 571 que reformaba el reglamento para elegir a los miembros del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En 15 días debían ser nombrados los candidatos de cada sector, pero los requisitos solo se cumplieron por parte de los empleadores y no de los afiliados, que presentaron más de un candidato. Los trabajadores entregaron una acción de protección que impide que el Consejo Directivo sesione hasta que esto se resuelva. En Notimundo al Día, Marco Proaño Maya, experto en seguridad social, señaló que el IES no necesita permiso de nadie para tomar decisiones.
Hoy vivimos en el Ecuador una etapa en la que los jueces deciden y es una falta de realización del IES y de las instituciones públicas, porque el IES es autónomo. El IES, por la Constitución y por la ley, es autónomo. Y en ese sentido, tiene que entender que no puede pedir permiso para tomar decisiones. El IES es una entidad que tiene que ver con la gente, con los ciudadanos.
El Consejo Nacional Electoral instaló una mesa de seguridad para las elecciones 2023 con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas que organizan el proceso electoral y la ciudadanía en general. Carlos López, director nacional de operaciones del EQ911, mencionó que esta entidad, a través de sus instalaciones, se encuentra preparada para dar acompañamiento técnico para desarrollar el evento sin inconvenientes. Por su parte, Enrique Pita, vicepresidente del CNE, indicó que esta mesa busca coordinar, prevenir, mitigar y tener respuestas ante los eventos adversos en las etapas electorales de las 24 provincias. Y este fin de semana el volcán Cotopaxi tuvo un incremento en su actividad, donde la ceniza que expulsó llegó hasta algunos sectores de la provincia de Pichincha. En Notimundo al Día, Rodrigo Rosero, subsecretario general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, aclaró que estos picos son normales y que la población no debe preocuparse por una inminente erupción.
Yo sí quisiera decir a la ciudadanía que no nos sorprendamos mucho cada vez que tenemos estos picos, porque es importante que comprendamos que esto nos va a seguir sucediendo, porque el volcán está en un proceso de actividad. Por el momento, que la ciudadanía esté tranquila, los signos y síntomas que el volcán está presentando no dan para un escenario de decir mañana tenemos que evacuar, tenemos que cambiar la alerta naranja o alerta roja. La alerta amarilla estará perfectamente estudiada y es precisa, porque nos ayuda justamente a que tengamos a las autoridades de los diferentes niveles fortaleciendo sus procesos de planificación, y nosotros como el ente rector en esa labor grande de articulación.
En el país se activó un cerco epidemiológico tras detectar el primer caso de influenza aviar en Cotopaxi, según informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería. El primer caso de influenza aviar H5 se detectó en una granja de producción avícola de esa provincia gracias a los controles de la Agencia de Regulación y Control Fito y Sanitario. La cartera de Estado recordó a la ciudadanía que la enfermedad afecta a aves de corral domésticas y silvestres, pero que no se transmite a los seres humanos a través del consumo de carne o huevos. El suministro de calidad de estos productos está garantizado, señaló en un comunicado.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Moderno, completo, actual. Visítanos en www.fmmundo.com.
Inicio del espacio publicitario.
En Mall El Jardín seguimos conectados con el planeta. Esta Navidad te regalamos un Mercedes-Benz 100% eléctrico. Un auto increíble que no contamina. Acumula $50 en compras y participa registrando tus facturas en nuestros puntos de canjeo digitalmente. Esta Navidad, conéctate con el planeta. Ven a Mall El Jardín. Promoción válida del 15 de noviembre 2022 al 4 de enero 2023. Sorteo 6 de enero de 2023. Aplican condiciones.
Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
Así es, lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
Buenas tardes, soy Felipe Monforte desde Miami y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. La ciudad de Mykolaiv, en el sur de Ucrania, sufrió un nuevo golpe en el suministro de agua, según el alcalde Oleksandr Sinikiev. Sinikiev dijo que una estación de bombeo en la vecina Jersón había sido dañada y la ciudad ahora depende del agua no potable por un periodo de tiempo indefinido. El ataque forma parte de una campaña rusa para atacar las infraestructuras ucranianas que suministran agua, electricidad y calefacción a medida que se acerca el invierno. El gobierno del presidente Joe Biden culpó a Rusia de posponer las reuniones para discutir el acuerdo de armas nucleares entre los dos países que estaban programadas para comenzar en Egipto este lunes, una decisión que fue tomada unilateralmente por Rusia, según un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. Estados Unidos está dispuesto a reprogramar la reunión lo antes posible, ya que la reanudación de las inspecciones es una prioridad para mantener el tratado como instrumento de estabilidad, añadió el portavoz.
Notimundo. Información inmediata.
El ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, podría recuperar su libertad tras el dictamen de un juez de Santo Domingo de los Sáchilas, que este lunes otorgó una medida cautelar solicitada por Stalin Palacios para permitir su salida de la cárcel 4 de Quito y que se presente una vez por semana en la penitenciaría del litoral, además de la prohibición de salida del país.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y el contacto a esta hora es con el doctor Ramiro García, abogado penalista, para hablar sobre el caso de Jorge Glass, quien podría recuperar su libertad tras la orden judicial, y de esto se ha dicho, podría ser ya en las próximas horas. Doctor García, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Muchas gracias, Fausto, y gracias por la invitación. Siempre un gusto estar acá.
Ramiro, la situación de judicial de Jorge Glass sin duda es, bueno, se venía complicada hasta que ocurrió lo del caso Singh. En esta vez la defensa de Jorge Glass ha dicho que hay una solicitud de unificación de penas requerida por el privado de la libertad, en este caso por Jorge Glass, con lo cual él podría salir en libertad. De acuerdo a esta interpretación, el juez Curipayo ha dado esta resolución, de lo cual se espera se cumpla en las próximas horas, pero hay todavía vacíos, parece, en cuanto a la interpretación. La propia SNAI ha emitido un comunicado bastante confuso, al cual ya nos vamos a referir enseguida.
A ver, lo primero que se debe analizar es si es procedente o no lo decidido por el juez Curipayo, juez de Santo Domingo de los Sáchilas, que al parecer habría dictado una medida cautelar. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que cualquier persona puede solicitar ante cualquier juez una medida cautelar en favor de un tercero. Pero ese cualquier juez obviamente debe ser entendido dentro de las reglas de competencia que establece la propia ley, en la que señala que el juez competente será el del lugar donde se emitió el hecho impugnado o donde se produciría la vulneración de los derechos. Todos sabemos que el señor Glass está preso por sentencia condenatoria dictada, sentencias condenatorias dictadas por la Corte Nacional de Justicia, Quito, y que está privado de su libertad en la cárcel número 4, Quito. Así que no, es decir, por ningún lado el juez de Santo Domingo puede considerarse como competente para dictar estas medidas cautelares.
Doctor García, antes de continuar, y creo que un poco vamos a tener que hablar ya sobre los hechos en este momento, estamos ya, tenemos ya información, lo ha subido Radio Pichincha, que a esta hora Jorge Glass sale de la cárcel 4 de Quito, han puesto en Radio Pichincha ya un video donde se ve a Jorge Glass saliendo este momento de la cárcel 4 de Quito, donde permanecía en calidad de detenido. Ahí tenemos las imágenes y para incluso poder hablar sobre lo que está ocurriendo en este momento. Se ha concretado la boleta de excarcelación, se ha ejecutado ya, que llegó durante estas primeras horas de la tarde a la cárcel 4 de Quito. El SNAI en este momento ya se confirma, ha salido de prisión Jorge Glass, y esto por decisión del juez de Santo Domingo de los Sáchilas, Emerson Curipayo Ulloa. Es precisamente lo que hemos estado analizando en estos minutos. La excarcelación fue una boleta de excarcelación manual que fue concedida a Jorge Glass por parte del juez de Santo Domingo de los Sáchilas, Emerson Curipayo Ulloa. Son imágenes de este momento que ha subido la cuenta de Twitter de Radio Pichincha. Tenemos ahí parte también de las de las imágenes. Ver, Ramiro,
una decisión jurisdiccional dictada en sede constitucional tiene que cumplirse. En eso estamos claros. No hay manera de evitar su cumplimiento. Ahora que lo resuelto por el juez de Santo Domingo es totalmente ilegal, tanto de forma como de fondo. En la forma porque no era el juez competente. Y en el fondo, porque hay una prohibición expresa en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en cuanto a que no se pueden emitir medidas cautelares respecto de órdenes judiciales. En este caso, se está emitiendo una medida cautelar respecto de una sentencia, de sentencias condenatorias dictadas por la Corte Nacional de Justicia. Por lo tanto, estas medidas cautelares, por donde usted le vea, son claramente improcedentes e ilegales. Ahora, ¿qué hacer? Porque en caso de la, además, Las medidas cautelares tienen un carácter netamente provisional, porque no es una medida reparativa de derechos, digamos, hacia futuro, sino dirigida hacia impedir que se produzca vulneración de derechos, derechos de las personas. Entonces, esta medida, pues, tendrá que el juez remitirla, como todas las medidas cautelares, a la Corte Constitucional, y yo creo que el Consejo de la Judicatura debería solicitar a la Corte Constitucional que cuanto antes se pronuncie respecto de la procedibilidad de estas medidas, y de ser el caso, pues que como yo creo que debería ser, se establezca el error inexcusable de este juez y se lo destituye, porque realmente es una vergüenza la manera en que se ha prostituido el tema de las medidas cautelares y cómo se presentan estas acciones de garantías jurisdiccionales ante jueces que no tienen absolutamente nada que ver con la jurisdicción en donde se está resolviendo el tema principal.
Ahora, recordemos también que en abril pasado Jorge Glass salió en libertad, estuvo por cerca de un mes libre tras un habeas corpus que también fue igualmente polémico y cuestionado por las condiciones en las cuales se le otorgó este habeas corpus. ¿Podría ocurrir en este caso que también se revierta la decisión de alguna forma para que la consecuencia posterior sea lo que ocurrió ya en abril o un mes después de lo que salió, volver a la cárcel?
Pues sí, parece que al señor Glass un poco esta dinámica de entrar y salir y entrar y salir de la cárcel, pues se le va bien. Y no sería nada raro que tengan que volver otra vez a la cárcel porque se deja sin efecto estas medidas cautelares que, insisto, han sido dictadas de manera totalmente improcedente. Si es que la defensa del señor Glass consideraba que se debía discutir si, que estaba privado de libertad ilegalmente porque ya sea ya cumplió la pena o porque ya tiene todos los requisitos para acogerse a ciertos beneficios y rebajas penitenciarias, lo que correspondía ahí sí era presentar una acción de habeas corpus ante juez de Quito y que se resuelva ahí el tema de fondo. Pero así, ante un juez de Santo Domingo, recordemos que la vez pasada acudieron ante un juez de Manglar Alto en la provincia de Santa Elena.
Así es.
Hoy coincidencialmente también acudieron ante el mismo juez que hace dos meses liberó a dos narcotraficantes, a dos miembros de bandas de criminalidad organizada, y que además de esto generó una matanza de 80 personas en la cárcel, ¿no? Este juez Curipayo.
Nos referimos al mismo juez que, y según me refiero a lo puesto en su cuenta de Twitter, hice esa referencia a una nota periodística, el juez de Santo Domingo, Mercy Curipayo, ordenó liberar a Jonathan Navarrete, alias Cuyuyuy, y a Santiago Madrid, alias Madrid, quienes cumplieron sentencias ejecutoriadas por graves delitos como asesinato y narcotráfico. Es el mismo juez que esta vez ha liberado a Jorge Glass. Dicho esto, procede la pretensión, más allá de que esto no haya sido, aquí se aduce también vulneración de derechos, pero procede en el caso de Jorge Glass la unificación de penas.
Bueno, eso se tiene que decidir judicialmente, porque ojo que existe varias sentencias con varias condenas y no se ha resuelto si es que se aplica la figura del concurso ideal o la del concurso real, en cuyo caso habría acumulación de penas hasta por 40 años. Pero eso lo tienen que decidir por la vía judicial. Esto no es cuestión de una medida cautelar, ni mucho menos. Ese es justamente se tiene que analizar.
Es por estrategia jurídica, porque se le ocurrió al abogado presentar y decir que se deben unificar las penas. Tiene que seguir un proceso.
Exactamente. Se tiene que seguir un proceso y tiene que ser un juez de ejecución de penas el que decida si es que se aplica la figura del concurso ideal, en cuyo caso se unifican las penas en la mayor, o se procede al concurso real de infracciones, en cuyo caso se produce la sumatoria de penas hasta por 40 años.
Perfecto. Entonces, ahí deberían seguir un proceso. No obstante, y quiero referirme con esto, quiero cerrar, Ramiro, en el comunicado del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, dice que no existe una amenaza ni vulneración que atente a los derechos del privado de libertad de Jorge Glass, tal y como se ha demostrado en los anteriores habeas corpus rechazados e inadmitidos por la autoridad judicial competente. Aunado a esto, este servicio se reserva de actuar conforme a lo que en derecho corresponde ante la actuación del mencionado juez. Quiere decir que, bueno, como decíamos hace un momento, queda abierta la posibilidad de que eventualmente se Glass pueda eventualmente volver a la cárcel.
Sí, por supuesto, porque mire, el artículo 27 en su párrafo final es muy claro cuando dice que no procederán las medidas cautelares cuando se trate de ejecución de órdenes judiciales. ¿Qué más ejecución de orden judicial que una sentencia, que una condena que se encuentra en ejecución producto de una sentencia ejecutoriada?
Perfecto. Bueno, estaremos pendientes de ver lo que ocurre respecto a este polémico caso. Recordamos que el ex vicepresidente entre el 2013 y 2018 tiene dos sentencias en firme, una de 6 años por asociación ilícita en el caso de Brecht y también una de 8 años por cohecho pasivo agravado en el también llamado caso Sobornos 2012-2016. Doctor García, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a usted. Gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes.
Gracias, ha sido Ramiro García, abogado penalista, hablando sobre el caso de Jorge Glass, quien ha recuperado ya su libertad hace pocos instantes. Pusimos precisamente las imágenes de Jorge Glass saliendo de la cárcel, y esto por decisión del juez de Santo Domingo de Los Áchilas, Emerson Curipayo Ulloa. Y en este momento tenemos contacto ya con nuestra colega periodista Araí Vega, de diario La Hora, para que nos cuente un poco en qué circunstancias ya se ha confirmado la salida de Jorge Glass de prisión, de la cárcel 4 de Quito. Ella está este momento allí.
Inmediato, inmediato, inmediato. En FM Mundo, esta es una noticia de última hora.
Así es, estamos ya en contacto con Araí Vega, de diario La Hora, nuestra colega periodista, para que nos cuente un poco cómo se dio esta salida ya de Jorge Glass. Hace pocos instantes contábamos que ya se confirmó Glass, Jorge Glass, el ex vicepresidente, ha salido de la cárcel 4 de Quito, haciendo ya cumplimiento.
Muchísimas gracias.
Sí, te escuchamos.
Sí, nos encontramos a las afueras de la cárcel 4, donde hace breves segundos el ex vicepresidente Jorge Glass salió ya entre un tumulto de simpatizantes que lo esperaban desde la 1-3 de la tarde, más o menos. Él salió con un collar ortopédico. Estaba no dio declaraciones, pero nos han comentado que va directamente al aeropuerto. Él va a Guayaquil y, pues, como sabemos, en Guayaquil él tendrá que presentarse una vez por semana en la penitenciaría del Litoral. Recordemos que desde mediados de 2022 él se encontraba en la cárcel 4 de Quito por un tema de seguridad, que fue que lo trasladaron. Alrededor de la 1:30 de la tarde, su abogado había comentado que estaba ya dada su boleta de excarcelación, pero había esta duda entre la las dos sentencias que tiene, entre la unificación de sentencias. Sin embargo, pues se conoció que a través de un comunicado del SNAI, ellos señalaron que acataban lo dispuesto por el juez, y fue así que Jorge Glass salió. Le reiteramos, salió con un cuello ortopédico, y unos minutos antes de que él salga, una ambulancia llegó a este sitio. Entendemos que para hacer una revisión médica del estado de salud del ex vicepresidente, pues ya los simpatizantes han empezado a retirarse de este lugar.
Una revisión médica que es de rutina. Araí, gracias por habernos contado lo que ocurría en este momento en los exteriores de la cárcel 4 de Quito. Ha sido Araí Vega, nuestra colega periodista de diario La Hora. Tenemos ahí las imágenes de lo que ocurre, el movimiento que hubo desde pasado el mediodía en la cárcel 4 al norte de Quito. Esto cuando algunos simpatizantes y gente cercana a Jorge Glass esperaban ya que se ejecute esta boleta de excarcelación que fue emitida por parte del juez Emerson Curipayo Ulloa. Según nos ha dicho hace pocos instantes también en entrevista el abogado penalista Ramiro García, el juez no era competente para tomar esta resolución, no obstante es una resolución de obligatorio cumplimiento, así es lo que ha determinado también el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad. Y en este momento hay movimiento todavía en los exteriores de la cárcel 4 de Quito, carteles de respaldo a Jorge Glass. Gracias a Araí Vega, colega periodista de Diario La Hora, nos ha contado lo que ocurre en estos momentos en los exteriores de la cárcel 4 de Quito.
Tengo dos.
gobierno de Chile ofreció un control de precios de los combustibles y firmó un acuerdo con varios gremios para poner fin al paro de camioneros. El consenso consta de una inyección de 1.500 millones de dólares al mecanismo estabilizador de precios de los combustibles. Las partes también pactaron el congelamiento del valor del diésel por 4 meses. De manera paralela, en este periodo se trabajará para que los precios de la gasolina no suban más de 16 centavos por litro cada 21 días por un año. Migrantes y autoridades de gobierno se enfrentaron en el norte de México, pues los indocumentados estaban instalados en tiendas de campaña al borde del río Bravo, en el norteño estado de Chihuahua, límite divisorio con Estados Unidos, y fueron desalojados en contra de su voluntad. 500 refugiados que vivían en este punto fueron avisados por autoridades municipales de que deberían desalojar el lugar y que les llevarían a un albergue donde no sufrirían las inclemencias del tiempo y además se les proveería de sus necesidades básicas.
Y hasta aquí Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más noticias, entrevistas y reacciones. Insistimos, hace pocos minutos hemos informado aquí de primera mano en Notimundo Estelar. Salió de la cárcel ya Jorge Glass, acogiéndose a una decisión de un juez de Santo Domingo de los Áchilas. Que pueda revertirse esta decisión, así nos ha confirmado el doctor Ramiro García, abogado penalista. Esto podría ocurrir en los próximos días.
Gracias y que tengan una muy buena noche.
Hasta mañana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con el auspicio de...
Si quieres un Volkswagen o un Audi, ven a Ecuavagen.
Por un Quito digno, municipio de Quito.
Sanger, Ecuador se lleva en la piel.
Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños.
Vive tus sueños a otro nivel. I am beyond the stars.
Con el Cardi.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.